This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Finalmente, luego de 2 meses sin grabar, estoy de vuelta acompañado de mi amigo Charlie Nelson, ya amigo de la casa, me gusta decir así como, los antiguos programas de radio y de televisión. Amigo de la casa.
No sabía que esta era la reinauguración, qué halago.
Sí, sí, y brutal. Amigo de la casa realmente porque esto se graba en mi casa y es mi amigo, así que es una cosa, es un comentario literal. Miren, está la guerra. En la Franja de Gaza, Charlie y yo somos expertos en el tema, entonces vamos a tener muchas opiniones, ¿no?
Más que otra cosa.
pero antes de eso, antes de la guerra, mis shows, ¿dónde me voy a estar presentando? Voy a estar en Miami este 20 de octubre, 3 de noviembre, 17 de noviembre, 1 de diciembre y 15 de diciembre. Esas son todas las fechas de aquí hasta fin de año, de noches en Miami, mi show donde siempre estoy probando mi nuevo material. Y las fechas de la gira de Locura Stand Up Comedy, que ya es el último pedazo de la gira, estaré en Columbus, Ohio, por primera vez en mi vida este 19 de noviembre. ¿Conoces Columbus?
No.
Ok, no sé nada de Columbus. Si están de Columbus, escriban en los comentarios dónde hay que comer. Phoenix el 6 de diciembre y Orlando el 10 de diciembre. Vuelvo con Locura Stand Up Comedy, evidentemente con muchísimo material nuevo que ya está escrito. Guiño, guiño. y las fechas en Latinoamérica, a partir del 16 de febrero voy a estar en Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Consiguen los tickets en ledvarela.com. Va a ser una gira increíble y nos vemos por allá. Y dicho eso, volvemos a la guerra, al tema de la guerra.
¿De esos lugares hay alguno nuevo?
Oye, es sí.
Por primera vez.
Mira, por primera vez Columbus, Phoenix, por primera vez Guayaquil, por primera vez Cartagena. Todos los otros he ido.
¿Hay algún sitio así que tú hayas, que particularmente te haya sorprendido cuando llegaste? Que de repente no sabías qué pasaba ahí, o sea, tipo Columbus, que no sabes qué hay ahí, pero que llegas y dices, wow, esto no...
La ciudad.
La ciudad, sí, sobre todo la ciudad.
O sea,
que tú no tenías ni la más mínima idea y llegaste y dijiste...
Salt Lake City puede ser una ciudad que es bien como cinematográfica, está así como medio en un desierto, pero una colina, y llega un momento que subes a un lugar que es como muy turístico, que es donde está como el Congreso de Salt Lake, y ahí eso está en el tope de la ciudad, y ahí está como también el lugar donde los mormones pusieron los peregrinos pusieron la roca fundacional de la ciudad. Entonces tú desde ese punto ves toda la ciudad que vas así, es una visual bien extraña, una ciudad.
Pero no te la esperas. O sea,
no tenía, además, cuando son esas ciudades que no tienes ni idea de cómo es.
Oh, okay.
Me pasó con Indianápolis, me pasó con Raleigh, con cualquier ciudad que he ido, la mayoría no tengo ni idea de cómo son. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, primero, Charlie fue el director del especial de Sueños y Pesadillas que grabamos en Orlando. El que salvó de que yo tuviese una franela blanca, que yo llegué y que Charlie, mira esta franela blanca nueva que tengo para el show. Y Charlie me dijo, no, eso va a arruinar el especial, va a reflejar las luces y va a ser una cagada. Y yo, por suerte... tenía una franela negra, que uno siempre tiene que tener una si hace stand-up, por si acaso. y me puse la franela negra y se salvó en ese sentido visual el especial, pero también pasaron cosas como que no se ven, que pusimos estas calcomanías que son caritas.
La parte de atrás tenía originalmente dos logos que iban relacionados al local y otra cosa, y estaba todo bien al respecto, pero en la cámara cerrada siempre se veía la cara de LED así de grande y el logo así de grande, porque bueno, se grababa desde lejos, ¿no? Entonces había una presencia demasiado fuerte de un logo, de un lugar que no sé si aguantara durante, ¿qué? 50 minutos de show, una hora y media de show, como que era mucha información. Y empezamos y que, pero ¿cómo quitamos esos logos? No se podían arrancar, ¿te acuerdas? Y llegaron...
Sí, porque eso también era una calcomanía, a su vez.
Era una calcomanía. Rápidamente producción resolvió conseguirnos el logo de locura, mejor dicho. Y lo pegamos ahí, pero lo pegó LED y a mitad de show se caía.
Se cayó porque justamente yo no quise pegarlo bien porque dije que, a pesar de que, fíjate, la terquedad, me dijeron que no, eso pega y después lo puedes despegar porque es no sé qué tal material. O sea, ajá, que no se pega si no es el papel pegado, pues. Entonces yo igual lo pegué por los bordes nada más, porque dije, si esto pega de verdad, en mi desconfianza maldita,
no quiero romper,
voy a romper todo el escenario de esta gente y de repente tienen un show mañana, qué sé yo, y se cayó la calcomanía, se cayó primero la de la izquierda y después se cayó la de la derecha, y fueron, bueno, interrupciones que tuvo el show, que es lo interesante, como no se ven después en la grabación, la gente ni siquiera lo nota al punto de decir, ni siquiera, oye, se nota ahí que hubo un corte, más allá de cuando es evidente que hubo un corte, pues.
Sí, de hecho el show duró, ¿qué? Hora y media, o un pelo más de hora y media, y se ve directamente de comedia como unos 58 minutos.
Exacto.
O sea, se quitaron un montón de cosas ahí, bueno, que no se quitaron, se dejaron para después.
Sí, exacto. Es material que con el que yo sigo en la gira de locura, que es el que no ha salido, porque hay gente que me pregunta... tipo, cuando digo gente, me pregunta, es una persona.
Eso sucede.
Si dice gente, suena como que tiene
pero es una duda como fácil de establecer. Que, okay.
Sí, que la gente me decía, pero este locura no es el que montaste. O sea, ¿qué es esto y qué vas a girar? Lo importante es que este especial se llamó así porque yo necesitaba seguir la gira con el nombre de locura, pero también necesitaba sacar un especial porque saco uno siempre cada año, año y medio, y no quería estar, porque yo como termino esta gira a mediados del año que viene, era claro, estar dos años y pico sin subir nada.
No, y otra pregunta parecida, que bueno, ya está respondida, pero era que se me hacía a mí que la gente la podía pensar, no sé si alguien te lo dijo, era lo de, pero el show dura entonces, o sea, tú pagas por un show y ese show dura los 50 minutos que dura el show que está, exacto, en YouTube. Y que no, eso es un extracto del show que se convirtió en otra obra y que eventualmente,
exacto,
cuando
no,
se hace, el show dura mucho más.
Yo ahorita siempre duro como una hora 40, una hora 50, eso es lo que estoy durando ahorita en un show. Depende siempre también mucho del día y del show, porque hay shows que uno como que mete la chola, ¿sabes?
Claro.
Tú, por ejemplo, sientes que si hay una audiencia que puede estar, de repente hay unas personas que están un poquito dispersas o que están haciendo ruido, yo me gusta como meter la chola porque siento que no les doy
Las puedes estar como perdiendo,
nada,
estás
entonces
ahí.
Era como pa, 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 pero usualmente cuando eso no es así, más bien uno está como más relajado y yo que hablo tan rápido, además si me pongo a hablar más rápido, bueno, en fin. Pero volviendo a la guerra, que es lo más interesante, intento hablar de la guerra. No, estaba hablando con Charlie porque realmente uno siempre que se consigue con un amigo y empieza a hablar un tema de eso, lo primero que hace es como compartir lo que uno sabe hasta el momento. ¿Qué sabes tú? Bueno, yo sé que llegaron los israelíes y fundaron esto, tuvieron unos asentamientos, pero que están ahí, que ellos les dieron una declaración de tal, y después esto empezó el Hamás. O sea, uno va ahí como uniendo los hilos, pero realmente es un conflicto tan... Eso viene desde inicios de 1900, ese peo, realmente.
No hay
más. O sea, digo, de la parte actual, porque realmente viene...
Claro.
Esa vaina de Jerusalén se la ha querido quedar todo el mundo. Y bueno, así fueron las cruzadas, ¿no? O sea, las cruzadas fue como que los cristianos y que, pero esa vaina no es nuestra. Y se fueron para allá, que hace que los árabes y que, ¿what?
Hasta griegos hubo por allá.
Sí, peleando sí. Por la vaina.
No sé si por Jerusalén, pero sí por el sur de lo que es ahorita Israel. Toda esa zona era helenística. O eso forma parte de lo que vi. Empecé a ver algunos videos, resúmenes de YouTube, como de estos ilustrativos que te explican un momento de la historia. Entonces, vi como tres distintos como para ver las diferencias. En realidad es como bastante parecido a todo.
Que te lo explican como si tú fueses un niño.
Ajá. Sí, es una bonita manera de decirlo. Con el lapicito dibujando y tal.
Mira, algo que me gustó fue que empezó el conflicto y la vaina y yo me entero, obvio, por Twitter. Empiezo a ver un coñazo de videos en Twitter, un montón de información en Twitter. Chévere. Pero estaba como que, ¿sabes? Cuando dices, pero ¿qué pasó? ¿A qué hora? ¿Esto está pasando ahorita? Porque te dicen alerta, bombardeos. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Es ahorita? ¿Fue ayer? Y de repente me puse a buscar y en Amazon Prime, Prime, ¿no? Hay unos canales de noticias. Así como que ni siquiera es el CBS principal, sino es CBS Online, ¿sabes? Entonces es un noticiero igualito, todo igualito, pero no son las estrellas principales, sino es como para la parte online, que todavía me parece muy loco que ellos no lo transmitan ya directamente en YouTube, todos los noticieros, siento que tendría mucha más gente y ya. Pero en fin, ellos saben ellos saben de billetes, más que uno. Pero una vaina que me gustó fue que puse las noticias y qué bolas lo que es ver noticias así clásica con un carajo diciendo ahorita vamos a hablar con este bicho que es de la universidad y tal y que es un experto en el peo de los israelíes y los palestinos. Y entra el tipo y hola, yo soy tal, me han jalado una bola aquí en Harvard que no tiene toda la vida. De toda la vida. Hay carajitas que me quieren coger si yo me pusiera a hablar. Pero el punto es que el tipo te explica, ¿sabes? De manera como muy condensada y después ellos, el reportero viene que, y le estoy explicando un noticiero que es medio absurdo.
Sí, pero entiendo, perdimos esa estructura.
Perdimos esa estructura y uno cree como que viendo un millón de videos en Twitter crees que sabes la vaina y me puse a ver el noticiero y en 15 minutos entendí más de lo que había entendido en todo el día. Sobre lo que estaba pasando, sobre a qué hora había pasado, sobre cómo había pasado, cómo se había planeado, quién estaba involucrado, qué había declarado cada quien, qué había dicho Biden, qué había dicho el otro, el general del portaaviones, qué había dicho el ayatola, qué sé yo, toda esa gente. ¿Qué dijeron los árabes? Que los árabes, que no, nosotros que estamos hablando con cristianos, para que se quede hasta el 2027. Sí, qué bolas que los árabes, que está todo ese peo, Irán y Israel, y en el medio los árabes, literal, Cristiano Ronaldo.
Que aparte es un país muy grandísimo, Arabia Saudita.
Claro, tú estuviste ahorita hace nada en Qatar. Qatar.
Fue para el Mundial, sí.
Pero eso es un país pequeño, Qatar, ¿no?
Es un país pequeño y muy lujoso y muy... Pero fíjate, yo he ido a varios lugares del Medio Oriente.
Pero cuando vas del aeropuerto para la ciudad, se ve el clásico anillo de peladera de bola así duro.
En Qatar, en Qatar yo no lo percibí. De hecho, la mayor peladera de bola, entiendes que es como que la gente... O sea, hay un tema como de comportamiento humano o de maneras de ser con el que tú no coincides. Entonces, hay cosas que uno relaciona como con, esto no me gusta. Pero capaz se trata de una clase media trabajadora que está bastante bien para los estándares de ellos.
Entonces, por ejemplo, tipo cómo tratan a las mujeres o algo así.
Bueno, sí, eso no es agradable ni de ver nunca y sucede mucho. Pero a nivel económico y social, al menos en Qatar, no se nota tanto como de repente en otros países. Yo estuve en Egipto una vez. Y Egipto, que es un país mega famoso y mega turístico también, y lo odié. O sea, es muy agresivo, súper, súper. Un país como muy agresivo, lleno de gente. Sí, es como mucha, mucha, mucha pobreza en general. Está bastante sucio. Qatar no tiene nada que ver. Es como lugares completamente distintos. Y bueno, son países distintos. Pero fui a Jordania, que es como un punto medio, a Amán, que es la capital. Y la ciudad funciona súper bien, o sea, es una ciudad como muy, muy, un punto medio entre los dos. Ahora, cuando sales de la ciudad, está todo medio en ruinas.
Pero ¿ahí dónde está ciudad... Petra? ¿Petra la
Fui a Petra, ajá.
Eso es en Jordania.
Ok. en Jordania. Precioso. ¿Y,
vale ¿y qué tal la experiencia turística de Petra? ¿Estuvo bien o...?
Fíjate, es algo importante esto. El turismo en Egipto, que es un lugar...
Ajá, eso te iba a decir, acotación rápida. A mí me han salido demasiado TikToks de gente ladillando a los turistas en Egipto.
Es horrible.
En las pirámides.
Es horrible, te ladillan, te piden, te acosan un poco... En Egipto es así y te sientes inseguro en todo momento, independientemente de que no te pase nada, tal vez físico, puede que no te pase nada, te sientes inseguro y el tema con las mujeres es muy violento, o sea, no es difícil para las mujeres. De hecho, nosotros fuimos con un guía, estábamos filmando un video allá y la guía, la traductora que había era mujer. Y el hecho de que ella fuera mujer, para la gente a la que le tenía que traducir era como que me vas a poner que esta mujer me hable. O sea, te sentías esa vibra, mientras que en Jordania es mucho, mucho más respetuoso a nivel de turismo. Fui a Petra y recuerdo que de hecho un tipo me ofreció que si tomarme una foto y después me, como con mucho respeto, me pidió si le podía dar algo y yo le dije que no tenía monedas.
Que yo le grité.
No jodas. O sí le di, pero le di poco. No, pero no sentí que era...
Es más como está desde la lástima,
ajá,
¿no?
Ah, sí, si quieren, también. No, pero ellos está muy mal visto como
acosar, pedir,
acosar. ¿Sí? Entonces, y fui a Dubái una vez, y Dubái es como ir a un parque de diversiones. Eso no tiene nada que ver con nada de nada. Y a Marruecos fui una vez, y es como turístico, súper turístico. Turístico, es así como si vas al bazar de Aladín.
El café, vengo yo, y las de alfombras, un lugar, ¿no?
Que no tiene nada que ver. ¿Eh? Sí.
Mira, hay que enderezar el micrófono, pues sé que la gente se va a estar volviendo loco, la gente que es así como yo.
Ah, ok, pero ¿por un pedo visual o por un pedo...?
No, porque está todo doblado.
Ah, ok, ok. Ok, ok. Y ajá, pero ¿y entonces? ¿Qué, cómo?
Ah, bueno, esa es la jodida. No, lo mueves. Mira, yo no conozco ninguno de esos países por ahí. No se me ha dado.
Son distintísimos.
Y tampoco me ha interesado, la verdad, porque lo de las pirámides y Egipto, todo me llama bastante la atención. Pero he visto tantos videos sobre eso del turismo y tal que te la corta, definitivamente.
No,
impresionante
si
lo que el impacto económico que puede tener la viralidad de ese tipo de videos para el turismo de ellos tiene que ser bestial, ¿sabes? Porque son literal miles de personas que podrían estar en la clásica planeando una vacación y diciendo, oye, ¿será que vamos a Egipto? Sí. Vamos para Marruecos y tal. Y de repente ponen el podcast y te escuchan hablando mierda de Egipto y cancelan el viaje. Es así como funciona.
Si tuviera que recomendar un lugar turístico como un plan de estar tranquilo y que conserva su cosa árabe en general, que es el norte de África en este caso, es Marruecos, que es un punto medio. Porque de repente en Dubái y Qatar hay cosas muy árabes, pero son muy atracciones tal cual. O sea, te montas en un... Te llevan en un tour y te llevan a unas dunas perfectas, donde están unos camellos perfectos, donde está un atardecer perfecto y se visten perfecto y te compran la vaina perfecta. Entonces es perfecto. Si quieres eso está bien, pero Marruecos, y no hablo de Marrakech solamente, de Marrakech es como la capital turística. Marruecos, el país como tal, está acostumbrado a recibir mucho turista, pero está al lado de España y es fácil y barato llegar. Y por otro lado, conserva todavía la vibra árabe como...
¿En avión?
En avión.
¿Vas en ferry? ¿Eso es el que vas así?
Puedes ir en ferry, creo que puedes cruzar. No estoy seguro desde dónde puedes cruzar en ferry. Lo haría en avión. Pero, mira, tengo dos cuentos
interesantes.
Porque
la ciudad de esa Melilla, ¿eso está en qué país?
En Marruecos.
En Marruecos.
O sea, en tierra marroquí.
Exacto.
Pero bueno,
eso es
quise decir de tierra española.
Exacto, no. Es española, pero es como decirte Guantánamo.
Es como decir Guantánamo, Cuba. Ceuta y Melilla, y también es como decir incluso las Islas Canarias. Pues las Islas Canarias geográficamente son como de África.
¿Con qué tema soy ignorante yo, pero de siete bolas con el tema este del Esequibo y toda esa
yo
vaina?
Yo también.
Pero ignorante, así que cuando veo, y a veces me pasa que leo unos tweets de una gente arrecha y una gente respondiéndole. Y sabes cuando eres tan ignorante que no puedes ni tomar partido porque no sabes nada y estás leyendo la discusión y dices, pero no sé quién tiene la razón en este pedo. O sea, no sé nada.
Tal cual. Bueno, fíjate. Ahí caemos nuevamente en el tema de la guerra y la poca información que hay precisamente sobre otros países o otras vainas como la guerra Rusia y Ucrania, que yo estoy mínimamente informado, pues no hay un bombardeo de información, valga la redundancia, por ningún lado, mientras que en este conflicto sí. Yo no sé qué se dé. Pausa. Quería decirte que Marruecos es un lugar que conserva mucho la temática árabe y que casualmente, esto es interesante para nuestros, para nuestras aficiones personales, hay una ciudad que se llama Ouarzazate, que queda al sur este de Marruecos, que vive enteramente del cine. Esta es una ciudad que está compuesta por, es como una pequeña comunidad, que está compuesta por grandes estudios de cine, y cada estudio son kilómetros que lo ves en la carretera. Entonces, las industrias de Hollywood, de Inglaterra, Europa en general, Sudáfrica incluso, todo el mundo va a filmar allá cualquier cosa que tenga una temática árabe. Se filma allá porque tienen los equipos, tienen las ciudades ficticias, tienen las carreteras donde se hacen las persecuciones, tienen todo. Cualquier película de Cristo o de la bíblica.
Y Marte, seguro, también.
Y todo este tema de cierto tal, lo hacen allí. Y cualquier cosa, sí, bueno, bíblicas, de árabes y de gladiadores, por montón. Todas las películas de gladiadores las filman allá. Game of Thrones lo filmaron allá. Tienen estudios gigantísimos. Y tú puedes, como turista, entrar a los estudios y recorrer los pueblos fantasmas que literal tienen casi una luz puesta en una ventana y tal. Son como puras fachadas. Y todavía hay como sets que nunca tumbaron, que si el set de Ben-Hur, por ejemplo, ese tipo de cosas. Tienen por allá arrumados en cosas raras. Es interesante ir para allá.
En Roma puedes ir a Cinecittà, que es el estudio donde hacían todas las películas estas de italianas gigantes, de vaqueros.
Ah,
y,
¿sí?
Y todas esas vainas también como de Imperio Romano, todas esas vainas. Esos bichos tienen todos esos decorados gigantes arrechísimos. Y tú puedes ir. Yo la primera vez que estuve en Roma, recuerdo que, bueno, te puedo decir que era como una de las vainas por las que quería ir a Roma, porque sabía que se podía hacer y se podía ir a ese estudio. Y fue esas vainas que yo estaba, qué sé yo, de viernes a lunes, y me iba el lunes en la tarde. Y dije, bueno, el lunes en la mañana Cinecittà, de estos días está, no sé, Coliseo y no sé qué. Y ese lunes que iba para la vaina estaba cerrado, porque eran estos lugares que cierran el lunes, que es típico.
Caladilla,
de
sí.
Y fue como que no me arruinaron la vida, que, no.
Me pasa con los bares, que voy el lunes, cerrado, el bar, y que bueno, está, hermano, pero es lunes.
Coño, yo recuerdo un bar que fui, no lo olvido nunca, en Oslo, en Noruega, que había un barman, o sea, que pasaba como 5 minutos preparando un Bloody Mary, le echaba todo así, le rayaba el jengibre así. Era que caía solo un poco. Era una vaina que tú decías, o sea, nunca había visto una persona echarle tanta bola a un cóctel. Y sabían increíbles porque, obvio, o sea, coño, le dedicaste una parte de tu día.
Fíjate que yo siento que la gente que toma cócteles, no se puede mezclar tanto con la, no con la gente, no, mejor dicho, la costumbre de tomar cócteles, hay que, no es tan compatible con la costumbre de tomar cervezas por un tema de ritmo.
Sí.
Porque terminas no entendiendo el cóctel, sino bebiéndotelo como si fuera una bebida refrescante, no lo aprecias en lo absoluto, te rascas más rápido y pelas, sí, y pagas un luquero.
Si vas a tomar cócteles, a mí me encantan los cócteles, tienes que tomar con más calma, porque si no, si vas a caerte hacia cócteles, vas a salir con una pea doblado. Pero coño, es de pinga.
Y cabeza, migraña.
Claro, sí. Si tú eres un hombre de cerveza y trago clásico.
Yo soy hombre de cerveza y trago clásico.
Yo ahorita, también, pero también, pero si voy a un restaurante que se ve que tiene una buena coctelería, me vacilo un cóctel, no sé, me parece sabroso.
El Cumané hace unos buenos Cuba Libres. ¿Tú te acuerdas de esos Cuba Libres que hace el Cumané? Que eran con Coca-Cola Light.
¿Con Coca-Cola Light?
El Cumané hace tragos de ron, que sí, con ron carúpano y un pelín de Coca-Cola Light, limón y una vaina. Y
qué interesante como el Cumané se ha terminado convirtiendo en uno de estos personajes que son como... ¿Cómo se dice?
Son de culto, porque son como gente lo conoce así, pero...
De culto y famoso por asociación, ¿sabes? Porque trabaja con gente famosa, entonces la gente ya lo empieza a ubicar y la gente lo empieza a conocer y termina ya saliendo en los programas y termina ya teniendo un protagonismo que en cualquier momento vemos al Comanés teniendo un podcast el solo.
El Comanés, mire, el Comanés cocina muy rico en general. Eso lo recuerdo. ¿Sí o no?
Yo soy una persona, todo el mundo ama comer. Pero les puedo decir que las costillas que hace Comanés, que además son costillas que él les dedica como 38 horas de su vida, es una vaina impresionante. O sea, yo literal recuerdo que era un viernes y Eric, mañana vamos a comer las costillas. Entonces Eric, no, bueno, me voy porque voy a meter las costillas ya al marinado para mañana en la mañana las meto en el horno 58 horas. Y después es que las voy a meter en la parrilla para la costra final, que era una vaina que cuando las comías te provocaba ponerte a llorar, como si estuvieses viendo una obra de estas de Beethoven con una orquesta en vivo que te da como... ¿Sabes? Era una vaina impresionante y recuerdo incluso, puede ser y todo, en una de las últimas comidas que tuvimos allá en la casa, antes de que yo me fuera allá, que hablamos y que, marico, tienes que poner un restaurante. O sea, esto no tiene sentido, tipo, entrenar a alguien, sacar la receta y venderlas porque son mejores que cualquier costilla que yo me he comido en cualquier restaurante.
Sí son.
De hecho, no me gusta comer ese tipo de comida, te soy sincero, cuando voy incluso al clásico como buen restaurante, como, ¿sabes? Tipo, no Outback, sino que hay unos aquí como de cadena en Estados Unidos que son arrechos, pero es una cadena, hay uno en cada ciudad. Coño, no me provoca porque son tan buenas las del Comanés que te es como que una costilla de mierda.
Yo siempre siento que son congeladas y ya.
Sí, no tienen nada, alma. Son una costilla sin alma. Pero además Comanés es muy, muy trabajador y yo siempre recuerdo la ayuda que me echó Comanés cuando hicimos LED el programa de los sketches. O sea, nadie le echó tanta bola como él. O sea, el carajo literal se paraba antes para ir en Ciudad de México allá en el coño de la madre a buscar las luces que se las daba un bicho que él rentaba. Ajá. Y se venía con las luces. O sea, cuando nosotros estábamos llegando a la ocasión, ya Comanés tenía hora y media en un pedo a buscar unas luces. Entonces era como que mierda. O sea, tiene un nivel de entrega muy, muy arrecho que a medida que yo me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, cada vez lo aprecio más porque más gente conozco y más me doy cuenta que muy poca gente realmente, suena feo decirlo, pero muy poca gente tiene un nivel de entrega así, esos que tú dices, verga, qué bolas cuando tú hablas, qué bolas le echó a este bicho, sí, ¿sabes? A nivel de trabajo, de compromiso, o sea, siento que hay como también mucho el como que, este es mi trabajo y ya, o sea, como esa actitud de, entonces haz otro trabajo, pero no hay nada que te preocupe de verdad el resultado final y que te duela, ¿sabes? La clase que sí. Es la expresión que te duele.
Tiene mucha entrega, tiene un gran ojo también.
Una vez, quiero contar un cuento de que nos pasó grabando con un niño. Grabamos con el hijo de nuestro productor Jesús, que él tendría, creo que tenía como 5 años. ¿Tú grabaste ese día?
Eso lo dirigí yo.
Exacto. Y te acuerdas que él le daba miedo porque, claro, yo siendo yo, escribí una línea que era y que mami, ¿puedo matar un gatito? Entonces el niño, yo no entendí, o sea, realmente yo pensé en un niño más grande, ¿verdad? También, para no tirarme de tanta mierda, pero a él le daba miedo decir eso, porque era como que no tiene esa distinción de, pero yo no quiero matar un gatito, era, no, esto es un juego y tal, entonces, pero recuerdo que yo no quise que lo molestaran, ¿sabes? Vamos a que diga tal, yo dije, propuse un cambio y listo, o que lo grabamos hablando desde atrás y después lo doblamos así con una voz así como que puedo matar. En fin.
Creo que eso fue lo que quedó.
Cómo resolver. Pero recuerdo que Comanés dijo, ya va. Y fue y le dijo, y que mira, tú viste Transformers. Algo así le dijo. Y que sí. Bueno, eso es una película y el chico de Transformers es un actor que está actuando como que están esos robots ahí. Le explicó. Entonces le dijo, tú aquí vas a ser como un protagonista de una película, ¿sabes? Y lo convenció. Ajá. Y el niño, qué mierda. O sea, le cambió todo el aspecto de que, es un juego, esto lo estamos grabando como Transformers, ¿sabes? Y dijo una línea ahí similar, que no sé cuál fue la que quedó. Pero en fin, eso para terminar la idea de la persona que da el extra, ¿sabes? Porque otro dice, bueno, yo no tengo por qué estar hablando con ese niño. Yo estoy aquí grabando, estoy de director de fotografía, o sea, no me corresponde realmente. Pero no, pero tú quieres dar un poquito más, ¿sabes?
Una vez estaba, bueno, con él hay cuentos infinitos. Vamos a empezar porque como Anés y yo estudiamos juntos en la universidad, tú sabes, yo te conté eso, ¿no? Sí. Pero recientemente, hace como, me acuerdo ahorita, hace como, no sé, 7 meses, puede ser. Estaba en México y le dije, mira, como Anés, compro una carne. Y la llevo para tu casa y hacemos algo, ¿no? Claro, bueno, cómpratela. Compro carne y ya está como en él. Llega Chucho y Abeja de Raguayana. Entonces estamos los cuatro hablando tonterías ahí. Y,
clásica reunión en
clásica
México.
Clásica reunión, ¿no? En México.
Claro, tal cual como el sketch del cuartico de los amigos en el extranjero.
Los cuatro, sí. Y chamo, y nosotros ni Chucho ni Abeja ni yo vimos a como en él por un buen rato. El carajo se metió en la cocina y empezó con la carne que teníamos a hacer unos platos y una vaina tan gourmet que de repente era como que, mira, ¿cómo es? ¿Qué vamos a hacer, no? Y el chamo montó una mesa. Yo recuerdo como uno de los días que más rico he comido en todo el año. Una ensalada y un tema y un gravy sobre una carne que hizo como un filet mignon, que unas cosas, pero si eran las 12 de la noche, comimos a las 3 de la mañana más o menos, una de las cenas más ricas que he hecho. Pero vuelve a lo mismo, independientemente de eso, era como esa necesidad de hacer las cosas bien, ¿no? De llevarlo a cabo.
Y de ser anfitrión.
Y de ser un buen anfitrión, eso sí lo tiene.
Eso
sí lo tiene, mira. Eso sí, ya, ahí se...
El resto de comandante. Oh, joder. Daña su madre, como era. Mira, no, que hay un documental muy bueno que se llama Supermensch, la leyenda de Chef Gordon, que trata de un tipo que es un manager y un creativo. Él fue el manager de Alice Cooper y todo esto. Y una de las vainas que él tenía es que él le encantaba el peo. Él tenía una casa arrechísima, o tiene, él está vivo todavía. En Hawái, así, pero una casa de estas arrechas, de verdad, con un jardín que va directo al mar y toda la vaina. Y el carajo le encantaba recibir gente, pero no solo recibirlos para cocinarles y hablar con ellos, sino que se quedaran. O sea, de hecho, el supermensch, el mensch, explican ahí que es una,
okay,
una palabra que significa... En hebreo es una expresión, algo así, no sé si es una palabra o una expresión, que es como un protector, como alguien que te protege.
Okay.
Entonces habla, por ejemplo, Mike Myers, el comediante, que es el que hace el documental, y cuenta que él estaba pasando por una depresión y tal, y que este bicho le dijo, vente a la casa, porque se había muerto su papá, el bicho se sentía súper mal. Le dijo, vente a la casa, y que él se quedó en la casa de él como 2 meses. Y este tipo lo cuidó y habló con él, y es como, tiene ese aspecto, ¿sabes? Como superhumano. Y le encanta además el tema de ser anfitrión. Y él contaba que, por ejemplo, una de las vainas que le enseñó un bicho que era un huevo pelado, un chef, era que para que una reunión fuese buena, las mesas todas tienen que ser circulares porque permite que la conversación sea cruzada y no sea como las mesas cuadradas, que la conversación queda en las dos esquinas así y no hay este cruce largo, sobre todo si es una mesa larga, ¿no? Y son cosas así que tú dices, mierda, qué interesante... Ese tipo de vainas y la gente que está pendiente de ese tipo de vainas, ¿sabes? Tan claro, específica, hiper claro, específica.
Ah, que me pareció... Primero, quiero decirte que la próxima vez que compre una mesa va a ser redonda. O sea, si, de verdad me quedé con eso.
Sí,
me quedé así que como, wow, así. Tiene todo el... Pero no sé, me parece algo tan obvio y no lo había pensado.
Sí, no, es que son tantas vainas que saber.
Bueno, mira, hablando de vainas que saber, no sé si a ti te apareció, pero me apareció un DJ de Spotify. Uh-huh. No sé si a alguno de ustedes les ha aparecido, pero literal, me apareció como un feature de Spotify que te dice, hola,
yo todavía no lo tengo.
Soy tu DJ, quiero ser tu DJ. Entonces tú le das como que probar, lo cual le recomiendo a todo el mundo porque básicamente lo tienes ahí. Si no lo quieres, pues no lo pones. Y es como un DJ de inteligencia artificial, más que DJ, es como un locutor, como si fuera una guardia musical de inteligencia artificial, lo que hacían los locutores antes, no sé si todavía lo hacen, imagino que sí, que es que te presentan una canción y es de tal artista y tal, y lo que escuchamos de fondo es un poco de Tomates Fritos con la nueva canción Granola, que por cierto, una vez le pedí a Alexa Tomates Fritos y Granola y me lo puso en la lista de compra. Vale, gozar. Puesto en la lista de compras, el coche. Pero el DJ este, lo que sea que hace es que cada 3-4 canciones te hace un comentario sobre lo que vas a escuchar y es como un DJ personalizado que te pone moods o que te pone momentos según lo que a ti te gusta y a su vez te recomienda un par de
sobre
cosas.
Sobre la historia de la canción, o algo así.
Pero muy sencillo, es como que...
Este hit de 1983.
Este hit de 1983. Vamos, no, pero te hace un comentario como de moody. Vamos a ponernos un poco moody. Hi, Charlie. I'm going to be your DJ today. So, let's going to start with Pearl Jam. A little jam. This is called Jeremy. Bam, suena esa y suenan 4 canciones más. Okay. Let's going to be chill. A little chill. Bueno, no, Sublime, pam, te pones Sublime. Y así.
Todo okay, para okay. Ti, pues.
Let's do a little Venezuelan stuff, ¿ok? Pum, te pones un Simón Díaz en el medio de la vaina. Ok, let's... Tú estás escuchando, pero te pone como trozos de vaina, según, y tú lo puedes adelantar, obviamente, no es...
Me recuerda también a la vibra de la radio en Grand Theft Auto. No sé si...
Ah,
hasta
no,
lugar que
no.
Tú cuando ibas manejando tienes una radio en el carro y la vaina, parte de lo que tenía rechísimo era que tenía cantidad de emisoras. Entonces tenías emisoras de rancheras, emisoras de música indie. Bueno, ahí salió una canción de La Vida Bohème, no recuerdo cuál, si era El Zar, una de esas. Y era esa vibra tal cual de parodia de DJ clásico de radio. Así que, ¿qué es esto de este DJ?
Este se autopresenta como I am your AI DJ. Es del bicho 100% inteligencia artificial. Imagino que tendrá una programación interna para que diga ciertas cosas, frases.
Impresionante.
Predeterminadas, pero
bueno.
Pero
eso es como un beta, ¿no? Porque a mí no me ha salido esa vaina en Spotify. O sea, yo no lo... ¿Dónde lo ves?
Mira.
Muéstrame para explicarle a la gente cómo activan el DJ en Spotify.
O sea, no sé.
¿Ves? Que... A mí no me sale eso. Ya me desmonetizaron todo el canal.
Por la canción.
Capaz lo tengo que actualizar.
Ya, perdón.
Mira, ¿qué película buena has visto últimamente, Charlie? Para entrar en el tema que siempre hablamos.
Ay...
Más película. Allá de las últimas que vimos, que no hemos hablado, que Oppenheimer, Misión Imposible no tuve oportunidad de verla.
Yo,
¿sabes?
Tampoco.
La verdad, o sea, se juntaron demasiadas vainas en la vida.
Sí, o sea, comprobé que el temor de Tom Cruise era real y que efectivamente hizo que yo viera una de las dos y no me dio chance de ver la otra, lamentablemente, y no la vi.
Sería que Tom Cruise lo que tenía que hacer era no cagársele a Barbie y decir, yo también salgo ese día y sale Misión Imposible y sale Oppenheimer y sale Barbie.
Yo creo que dado el volumen de ese tipo de películas, él lo pudo haber aguantado 3 meses más sin peo. Porque tampoco salen tantas grandes películas, o sea, no tantas grandes películas. Aguántate un mes. Y baja el hype de una que lamentablemente tomó...
Que en un mes baja. O sea, ya de Barbie no está hablando nadie.
Nadie. Creo que ya está para rentar en televisión Barbie.
Claro, listo.
Sí.
Es muy rápido, sí.
Muy rápido.
Sí, debió, qué bueno darle consejo a Tom Cruise, pero sí, era obvio, debió aguantarla unos 4 meses, incluso, como para que
podría salir ahorita
su propio hype, ¿sabes?
Sí,
podría salir ahorita y nadie le iba a prestar ningún tipo de atención. Lo que pasa es que ellos tienen sus tiempos también para salir, que es la temporada de los estrenos de verano, ¿sabes? Que salen todas estas películas grandes y me imagino que si no sales en esa época, como que
tienes que esperar la ola principal,
que sí, es la ola de las vacaciones, que es cuando la gente tiene un poquito más de chance de, o sea, literal lo que marca todo, los niños están en vacaciones, los padres tienen un poquito más de chance de hacer otras vainas probablemente.
Sí.
Y la temporada
de festivales es lo de... diciembre-enero. Festivales no, perdón, de premios.
Ah, también.
Sí.
Bueno, el Oscar es como en marzo, ¿no? Febrero.
Claro, ahí. Pero temporada de premios me refiero a que estrenan todas las películas como alrededor de esas para que tú las tengas más fresquitas para los Oscar o para los Golden Globes.
Ah, ya, claro.
O sea, las grandes apuestas están también por esa zona, por enero, finales de diciembre.
Sí, que son como que los pretenciosos.
Sí.
Los pretenciosos salen en esa fecha que yo voy para el Oscar. Diga, no, yo soy Iron Man, ¿sabes? Pero no vi Misión Imposible en el cine, que me pareció como una especie de traición a Tom Cruise. Me sentí mal. Qué buenas son esas pelis. El otro día estaba viendo el Protocolo Fantasma, que es la que baja corriendo en la torre esta de Abu Dhabi, la vaina esta, y es la que está también en el desierto, y toda la mierda, o sea, que explota el Kremlin. O sea, esa es la, para mí, la de Misión Imposible, que es que, bueno, ya, porque la que hicieron después de esa, esta última no la he visto, ya me imagino que también debe estar por salir rentada o estrenada.
Fíjate qué loco, yo no sé si fue a partir de ahí, pero, por ejemplo, Top Gun, a nivel de mensaje, ellos tienen ediciones para cada país. Entonces, claro, en el caso de que si explotas el Kremlin, ese es el Kremlin, ¿no? Abiertamente. Pero ellos suelen ser muy cuidadosos a nivel de guión para poder adaptar las cosas sin ponerle bandera.
Sí, como sin que para cambiar los villanos.
Para cambiar los villanos genéricos. En Top Gun nunca sabes quién es el malo, sabes que los malos son esos. Esos son los malos, pero nunca te dicen que es otro, ni, es más, ni te muestran el mapa de otro país, lo cual era muy usual antes, ¿no? Era que los rusos nos están atacando.
Sí, siempre eran los rusos o los árabes,
ahorita ya...
Que es medio como sigue siendo, que es la recha, siempre son los rusos.
Pero ya no se dice, ya no se dice. Y de hecho creo, un amigo
Moscú, todo gris así.
Tengo un amigo que trabaja en Top Gun. Él formaba parte de 3,000 carajos que trabajaban en Top Gun. No fue como que hizo algo principal, pero trabajaba a nivel de VFX. Y él me hablaba mucho acerca de repente el uniforme de Tom Cruise, o donde él pone las llaves en algún lugar de su moto que tiene unos llaveritos y el llavero sale en la banderita de Estados Unidos acá. Bueno, hay una persona que se encarga de borrarla, esa banderita, y ponerla una banderita genérica o una banderita que tenga más relación con el lugar donde se va a estrenar. ¿Sabes? Como que hay, por postproducción cambian mucho, muchas insignias que si no hay afiches que glorifiquen a nadie específicamente, o ningún país, o ninguna bandera, o ninguna cosa, o son los Estados Unidos contra alguien.
Tengo entendido también que pasa mucho ahorita con China, que eso, que para entrar al mercado chino tienes que tener que ser un chino en la película y alguna referencia a China, entonces que por eso hay tantas películas de esa acción que de repente y tenemos a alguien nuevo en el equipo, entonces por eso alto chino y que, hola, ¿sabían que China es cool? Y que claro, obvio, por eso estás aquí en la película y ya le permiten que la película entre en China.
Siempre
que es como que es tanto dinero, que es una decisión siento tan fácil de tomar, porque el chino, el actor, no hizo nada malo, ¿sabes?
El único que nos puede ayudar con eso es Chun-Li.
Exacto.
Y voltás así, está un bicho así que abre la puerta y dice, no, no voy a ayudar. No, no. Y les abre la puerta. Sí, aquí estoy. ¿Podemos decodificar?
Es el hacker chino. Es el hacker chino. Rápido, entró en la página de la CIA en 3 segundos. No, es arrecho, sí. Y bueno, eso, lo que pasó con Tarantino, ¿sabes? Que ellos pidieron, para pasar la de Once Upon a Time in Hollywood, pidieron que sacaran la escena de Bruce Lee, porque era como que dejaba en ridículo a los asiáticos y vaina. Y Tarantino dijo que no iban a quitar la escena, que no la pasaran una verga en China ya. Y los chinos, y que igual la queremos ver.
Está bien quemadito ahora.
Exacto. pero sí, que arrecho también pensar cómo en esas ligas juegan a ese nivel de detalle. Al final es porque también hay el dinero, ¿sabes?
Sí.
Son producciones tan grandes que yo siento que ya empiezan a inventar vainas nuevas que se pueden hacer, ¿sabes? Porque hay la plata, coño. Tienes 200 millones para hacer la película.
Es un montón de plata, man.
Es mucha plata, o sea. Fíjate, Nolan ahorita... El que me parece que tiene más mérito es Nolan, porque... Siento que Barbie a mí como película me gustó y el hype estuvo simplemente perfecto a nivel de marketing. La película, todo funcionó al pelo, pero es arrecho que Nolan con Oppenheimer, que es, o sea, una película sobre un bicho burda de raro, esté peleando, ¿sabes?, contra todas las otras. O sea, habla muy bien además de la fuerza que tiene Nolan como director, que siento que la tiene ahorita quizás solo él, y puede ser que sí Cameron y Tarantino, o sea, que es cuando la gente, como era Spielberg en los 80, 90, que era que, marico, esta película es de Spielberg, o sea,
sí, tú ibas,
te sabían a culo los actores, o sea, Tarantino es así, pero siento que hay muy pocos directores que estén jugando una liga tan elevada como la de Nolan, así de decir que, o sea, que es una legión de fans que tiene el carajo.
Sobre todo considerando que hay temas, los temas, bueno... puntualmente Oppenheimer es un tema denso. Es un tema denso y es una película con...
Y larga.
Como dijeron por ahí, con mucho texto. O sea, mucho texto. Entonces, aguantar una película así, necesitas tener como una pericia muy, muy arrecha. Porque necesitas que la música te ayude a cabalgarla. Cómo utilizarlo por acá, cómo generar tensión y cómo mantener a todo el mundo con la boca abierta. Cómo ser más espectaculares. Cómo... Y es una película que tiene un montón de pelones, por otro lado. O, algunos que yo vi en la película cuando la vi... Y otros que salieron por ahí después, que sí, la bandera que utilizaron es una bandera que para ese momento no era la bandera de Estados Unidos, o sea, ese tipo de cosas, claro. Esas cosas. Pero sin embargo, eso no cambia que sea una película hiper recontrapoderosa. O sea, es que es muy... Bueno, de hecho, las grandes películas han tenido decenas de errores y nadie lo nota, ¿no te has dado cuenta? O sea, Titanic siempre sale que Titanic tiene 150.000 errores. Y bueno, pero...
Sí, claro, si te vas a sentar de plano por plano, sí. ¿No? Obvio vas a encontrar...
Y que eso no es un barco.
Con un Casio y vaina, que era lo que pasaba, ¿sabes? Las películas esas de...
Piratas del Caribe.
Esta película, La Fiesta Inolvidable, que es una comedia. Él al inicio de la película, el bicho es un extra, ¿no? Y le toca hacer una película así, tipo, en Marruecos, como de árabes y vainas.
Ajá.
Que es como finales de 1800, inicios de 1900, y el bicho sale así, le agarra con un cuchillo, esto así como de árabe, así el bicho, y el bicho tiene un reloj, ¿sabes? Y el director dice, ¡corten, ¿sabes? Tiene esa joda, y recuerdo de películas de esas de gladiadores y vaina, que hay escenas, un bicho con un reloj, un bicho atrás que se ve que está tomando una selfie, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando pasó en Game of Thrones que vio, la jeva tenía un vaso de Starbucks?
Sí.
¿Cómo
sí.
se despeló? Pero es que tienen que ser tantas vainas al mismo tiempo. Que después la tenía aquí, fue una regrabación. Mira, vamos a hacer una más dale, acción.
Pero piensa en esto, ¿qué tan grave puede ser que se siembre? O sea, si tú eres Starbucks, yo soy Game of Thrones, déjala por ahí, marico. Deja la tacita ahí puesta y que la gente diga que es un error.
También, es muy fácil.
O sea,
y es mucha plata.
Y aquí tienes, toma. Esto es un contrato, obviamente es una estrategia de marketing, se hace de la siguiente forma, pero es medio válido y todo, porque aunque no sé si ellos tendrían...
Es tu producción, al final tú producción. Haces lo que se te da la gana, y sí, bueno, y más como si lo hicieron, que lo vendieron como que era un error de récord ahí, un error de props.
Imagínate tú este momento en el que estás, no tienes el presupuesto para terminar la vaina, y te llaman por teléfono y te dicen, ven acá. ¿Tú has tomado café de Starbucks?
Dije, sí, pero quiero que llegue el dragón con el café y se le dé la calesa.
No.
Pues esos son los ejecutivos de ventas, son así, que es lo peor. Te piden unas vainas
con el absurdas. Fuego te caliente el café. No, pero te puedo dar la tacita por ahí en un lado.
Como que se equivocó la actriz, le echamos la culpa a esta mujer.
Ay.
Coño, me alegra que se terminó la huelga esta de guionistas y ya vuelve otra vez el tema de las series porque estaba ya
angustiado. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Sabes el acuerdo?
Bueno, sé muy por encima que tienen como, bueno, unos nuevos mínimos a nivel de salario. Tienen que compartir los streamers, las plataformas. Tienen que compartir con la vaina del sindicato de guionistas las estadísticas reales de los programas. Y lo que va a haber es muy parecido a como lo que es YouTube, todo ahorita, ¿sabes?
Un prorrateo.
Pasa si un... Después de tantos views, es que la vaina ya te cae como un bono. O sea, si la vaina la vieron que si era como algo así como que 25 millones de personas, ahí es que te cae el bono que te caía antes cuando la vaina la compraba una serie a otra persona, algo así.
Okay.
O sea, encontraron acuerdos así y vainas como que los bichos de las productoras, eso sí me parece más difícil de cumplir, no pueden usar el trabajo de guionistas para entrenar a sus inteligencias artificiales. Pero es que las inteligencias artificiales tienen la capacidad de consumir todo lo que hay en internet. Entonces, como
de absorber cientos y miles de guiones.
Exacto, de millones de mierdas juntas al mismo tiempo. Yo siento que la lucha con la inteligencia artificial es la más absurda. O sea, siento que lo creo firmemente así de verdad. Yo creo que si la computadora escribe mejor que tú no tienes por qué estar escribiendo el guión. O sea, lo escribe alguien que lo escriba mejor, pero la vaina debería ser la calidad del resultado y no si lo hizo, de nuevo, un burro, si lo hizo un orangután, si lo hizo un pez, o sea, es la calidad del resultado. Si la vaina, igual que las canciones, no, que la inteligencia artificial hizo el hit del verano, pero que es arrechísima la canción, sí, bueno, entonces que se gane el Grammy. De nuevo, ¿estás premiando mejor canción o mejor humano? ¿Sabes?
Claro,
entonces,
claro.
Lo que hay es un miedo muy arrecho porque sabes que la computadora, ¿no? Es inevitable, la computadora puede hacer millones de canciones al día, puede escribir millones de guiones al día hasta que uno le quede demasiado arrecho. Y el humano lo que tiene es que funcionar como el que filtra, ¿sabes? Siento yo.
Sí, y ver cómo mantiene entrenada su creatividad, bueno, porque si no, el miedo para mí, más que otra cosa, es que te maten internamente porque no tienes la necesidad de, ¿no? Y siento que es como algo que hay que entrenar, o sea, tratar de mantener de estar en forma, ¿no? Porque cuando le endosas ese trabajo, que es el que tú hacías a algo, y te quedas solamente viendo cómo sucede, pues ya...
No, ya no estás haciendo
ya
prácticamente nada. No estás pensando, sentando a sacar ideas como te tienes que sentar. Pero Ajá. Yo siento que hay un gran miedo, como siempre, de una masa que su resultado no es, de nuevo, el de Tarantino, el de tal, y que saben que van a ser sustituidos por la computadora, ¿sabes? Porque no son un nombre, no son alguien, quiero una película tuya. ¿Sabes? Entonces esa es la gente que está jodida. Hola. Y es la gente que va a salir jodida. Pero me parece que es medio... O sea, entiendo la lucha, entiendo que ellos también tienen que proteger sus trabajos, pero siento que no hay nada que hacer ahí. O sea, eso en determinado momento lo va a hacer mejor. O tal vez nunca. O sea, capaz el humano es el único que tiene esta chispa como para... Pero es que también ellas aprenden, ¿sabes? Fíjate que está este director o este escritor que sorprende así o que da estos giros. Entonces puedo crear un giro así. ¿Qué pasa si combina este giro con lo que hace este otro director?
Sí.
Es millones de posibilidades todas al mismo tiempo.
Tienen mucha más información para construir sus cosas de la que nosotros jamás podríamos llegar a tener. Porque ellos simplemente absorben información de una manera como algorítmica también y saben de estructuras y saben de cosas. Y
eso en unas cantidades absurdas.
En buenas cantidades.
Entonces sé que esos fueron los acuerdos que, o sea, mejoró bastante las condiciones de los guionistas. Yo siento que que se está viviendo un momento en el que... Verga, yo siento que hay como una especie de desigualdad muy marcada ahorita. O sea, que se siente mucho como a la gente pariendo, ¿sabes? Para producir. Que capaz ha sido así toda la vida y uno, como es la generación que está ahorita, lo siente más. Pero yo siento que la vaina está como particularmente jodida en general.
Es que hay mucho... Y esto es una vaina que yo no... Yo fui a filmar una vez a Los Ángeles y... Algo que noté es que así como hay una cantidad infinita de gente brutal y grandiosos profesionales, parece medio obvio lo que estoy diciendo, hay una cantidad ridícula también de gente que no sirve para nada. No sé si es la manera correcta de decirlo, pero hay gente que simplemente está porque está en Los Ángeles y tienes una cámara y ya haces todo lo que te dé la gana ya. Entonces, lo que sucede es que no necesariamente todo el mundo entiende esa diferencia. Entonces hay un mercado de mucho volumen y mucha gente que agarra la cámara y yo te lo hago, ¿qué pasa? ¿De qué es? Es como que hay mucho volumen de gente y mucha necesidad de gente de hacer cosas. Entonces se convierte como una carnicería ligeramente desorganizada en la cual tú no puedes garantizar que lo que vas a encontrar en Los Ángeles es bueno, ni vas a garantizar que te va a quedar bien, o si tú tienes un gran currículum, no es tan sencillo entrar a un lugar grande porque hay tanta gente que para que te encuentren a ti, realmente, ¿cómo haces tú para que ellos te quieran ver a ti entre 10 personas? Si hay 2,000 que están intentando que los entrevisten y viven en Los Ángeles, están todos los días ahí, capaz tú eres mejor que todos los 2,000, pero ¿cómo llegas?
Yo siento que lo que hay en Estados Unidos es como que hay ya una base establecida como mucho más sólida para la gente que logra entrar a un buen nivel. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que busqué así en Google cuánto ganaba un guionista de un late night o de un Saturday Night Live o una cosa de estas, uno de estos programas importantes. Y primero ves que tienen 14, 16 guionistas. y ves que los, como lo que cubre el sindicato, sus precios bases, oye, eran cifras buenas, eran que si, como deciste, $8,000 al mes, ¿sabes? Esta,
okay.
Era una vaina que si tú estabas en un nivel que estás escribiendo así, estás ganando bien, te está yendo de puta madre, como te debe ir porque estás trabajando en las grandes ligas, tiene todo el sentido.
Okay,
este,
okay.
Pero yo, por ejemplo, siempre me llamaba mucho la atención que no había ni siquiera algo relativamente equivalente en Latinoamérica. En Latinoamérica, el que trabajaba de guionista en el programa más arrecho ganaba una mierda, igual que el que ganaba, el que escribía prácticamente en la radio, ¿sabes? O sea, ganaban una mierda. Entonces, no sé cuál es la correlación ahí, bueno. Pero para cerrar el tema ahí rapidito, siento que eso que pasaba en Latinoamérica, y cuando leía lo que sucedió cuando empezaron estos nuevos formatos de contratos con Netflix y con Prime y con todo esto que ya no era televisión clásica, sino era, nosotros somos esta nueva vaina, obvio es distinto, y la gente como quería trabajar. Que era parte de lo que pasó, aceptaban unas condiciones de mierda también, porque era como que coño, pero es que están pagando mal, pero es Netflix, ¿sabes?
Claro.
Entonces como que mucha gente siempre piensa... que es otra cosa que siento que es una concepción súper errónea que tiene la gente que no trabaja dentro de medios de entretenimiento, que piensa que es como que hay un flujo de billete así, que todo el que está metido en la vaina es millonario, y realmente no. Y no solo eso, sino que a mucha gente grande, eso, tú ves que le echa una jodida a Netflix que les decía que, no, bueno, o sea, esto... te vamos a pagar esto, pero es Netflix, ¿sabes? Esto lo va a ver todo el mundo. Siempre te echan esa, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
mucha gente hizo ese sacrificio y después ve que al final no lo vio tanta gente, y si lo hubiese hecho en televisión le hubiesen pagado lo que le tenían que pagar. Entonces siempre es como que... Es como funciona, siento que todo ahorita. Y con el tema de esto, de estas plataformas de streaming, siento que se generalizó eso, como permeó a todas las otras vainas en Estados Unidos. Pues recuerdo hace poco vi una chama que se viralizó, no una chama, una mujer, que ella es fotógrafa para revistas tipo Vogue, todas estas revistas grandes.
Ajá.
Y ella publicó un TikTok de estos clásicos de les voy a explicar cómo es la producción de una sesión de Vogue, era que sí, Vogue Ucrania, Vogue Palestina, Vogue Inglaterra, no sé cuál era la vaina. Y ella cuenta que le pagaron $3,000, ¿sabes? Por la sesión. Y entonces la vaina se viralizó porque fue como, primero la jeva la volvieron mierda por todos lados. O sea, primero, ¿cómo vas a decir lo que te están pagando Vogue? Te tienes que callar si estás trabajando ahí, estás comprometiendo el trabajo de todo el mundo. Eso fue una gente. La otra fue, ¿por qué estás cobrando tan poco? Si es Vogue, ellos deberían pagar más. Y la jeva montó un video diciendo, gente, es que esto es lo que es. Esto no es que soy buena o mala, eso es lo que ellos pagan, y eso es lo que pagan esas revistas grandes. O sea, si ustedes creen que todavía porque tú eres fotógrafo de la revista Vogue ya estás
claro.
En un estilo de vida, eso se acabó. O sea, eso fue un grifo que lo pararon hace rato. Por eso tú ya no ves esos fotógrafos superestrellas y ya eso. Hay un montón de mierdas que desaparecieron, porque fue como que todo esto, córtame toda esta vaina. Porque al final dijeron, hay 1,000 huevones, págale uno esto, que cobre eso, 3,000, listo. Si no lo quiere ella, lo va a querer este. Hay demasiada gente que necesita el trabajo.
Exactamente.
Entonces, la vaina está como muy distorsionada. Siento sobre todo desde el lado de los que manejan billetes duros, como son estas productoras grandes, que cuando vas a ver lo que van a pagar, pagan bajo, ¿sabes? Entonces tú dices, mierda, pero yo pensaba que tú eras un super canal. O sea, pensaba que en lo que uno empezaba a trabajar aquí... ese tema estaba como resuelto, ¿me entiendes? Era como como tú dices, mira, yo soy un ejecutivo de Apple. Ah, bueno, debes ganar bien. Sí, ganas bien. Eso no existe en el mundo del entretenimiento, ¿sabes?
A mí y es importante ciertos márgenes de ganancia. Yo recuerdo una vez me dijeron que lo que no sabían era si me iban a poder pagar el pasaje para ir a filmar X cosas. Que a ver cómo podíamos llegar a un acuerdo que yo de repente me pagaran mi pasaje, ¿no? Entonces yo como que, bueno, ajá, pero ¿por qué? Dice, porque este es un proyecto de... Este es un proyecto que no pasa de los... ¿Qué fue lo que me dijeron? No pasa de los $150,000. si fuera un proyecto de 300, 400, te pago el pasaje. Y yo dije, ¿what?
Mierda.
No tienes para pagarme el pasaje. Y eso es el tamaño del proyecto.
Sí, sí.
Ok, ok. Pero fue como, recuerdo que yo quedé así como...
Claro, porque él va pegando así, ajá, y él llega uno que dice, verga, yo necesito el trabajo.
No, pero haz esto, tal y vas y te pagas tu propio pasaje.
Y termina, no, pagando tú para dirigir la vaina.
Claro.
Oye, ¿tú quieres que le paguen? ¿Quiere dirigir? ¿No quiere él pagar por dirigir?
Al final no me llamaron, que no me da recho.
La gente que... Pero mira que todos somos tan brutos. Que dije, verga, yo creo que sí tiene sentido que yo pague para yo hacer la vaina.
Sí.
Pero bueno, en fin, el punto es que horrible la guerra en Palestina e Israel. ¿Qué más? Bueno, nada, gracias a Charlie por venir, como siempre, okay, me encanta. Les repito rápidamente dónde me voy a estar presentando. Voy a estar en Miami con Noches en Miami el 20 de octubre, 3 de noviembre, 17 de noviembre, 1 de diciembre y 15 de diciembre. Tienen todas esas fechas de aquí hasta el fin de año disponibles en ledvarela.com. Lléguense. Y la gira de locura, stand-up comedy, Columbus el 19 de noviembre, Phoenix el 6 de diciembre, Orlando el 10 de diciembre, y el año que viene, de febrero hasta abril, estaré visitando Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Todos estos tickets están disponibles en ledvarela.com. Recuerden, como siempre, suscribirse al canal, darle like al episodio, todas esas cosas que ayudan a la reproducción. Se les quiere mucho. Nos vemos pronto. Bye.
Bye.